Romanos capítulo 16, versículos 24 al 27, dice de la siguiente manera: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El tema que vamos a estar considerando se titula El vocabulario de la alabanza. El vocabulario de la alabanza. Al concluir su carta a Roma, Pablo se llena de alabanzas al Señor por todas sus bendiciones, hasta el punto de prorrumpir en una doxología. Ahora, hoy en día algunas iglesias cantan el himno que se conoce como la doxología, ¿verdad? Que está en nuestros himnarios. El himno dice: a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos todos, alabad. Las iglesias cantan la doxología y lamentablemente a veces esa es toda la alabanza que le dan al Señor. La cantan como parte del ritual de su adoración, pero eso es todo. Ahora bien, no hay nada de malo en cantar esa canción, la pueden cantar todos los domingos si es que así se desea, pero la verdadera alabanza surge espontáneamente del corazón. Brota dentro del adorador y estalla para la gloria y la honra de nuestro Dios. La Biblia está llena de este tipo de alabanza y adoración. Por ejemplo, cada libro de los Salmos termina con una doxología. Puedo citar, por ejemplo, el Salmo 41, versículo 13, el Salmo 72, versículos 18 al 19, el Salmo 89, versículo 52, el 106, versículo 48 y el 150, versículos 1 al 6. El Nuevo Testamento también contiene muchos himnos espontáneos de alabanza. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículos 13 al 14, capítulo 19, versículos 37 y 38, Mateo capítulo 6, versículo 13, Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21, Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21, y Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 11 y capítulo 19, versículos 1 y 2. ¿Cuál es la idea? Muchas veces en la palabra de Dios, los autores bíblicos estaban tan abrumados por el amor hacia su Señor que simplemente tenían que alabarlo. Espontáneamente brotaba la alabanza de sus corazones. Esto parece ser lo que está sucediendo aquí en esta última parte de Romanos. Según el versículo 22 de Romanos capítulo 16, fue Tercio quien escribió la carta a los romanos, dice ahí en el versículo 22. Dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Verdad? Entonces, fue Tercio el que escribió la carta, siendo dictada por el apóstol Pablo. Sin embargo, es muy probable que estos últimos versículos hayan sido directamente escritos por la mano del apóstol Pablo. Quiero que meditemos en esta doxología esta mañana. Mientras lo hacemos, hay tres palabras que Pablo usó y que quiero señalar. Estas palabras forman el vocabulario de alabanza del apóstol Pablo. Estas tres palabras también nos dan una razón suficiente para alabar al Señor por nosotros mismos. Así que, con la ayuda del apóstol Pablo, aprendamos el vocabulario de la alabanza y luego decidamos usarlo para su gloria mientras pasamos por este mundo. En primer lugar, en el versículo 24, dice el apóstol Pablo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí tenemos la primera palabra de este vocabulario de la alabanza. Esa palabra es gracia. Pablo usa la palabra gracia. Tal vez no hay una palabra más dulce conocida por la humanidad que esta palabra. Esta palabra habla de la bondad misericordiosa por la cual Dios, ejerciendo su santa influencia sobre las almas a través del Evangelio, los trae a Cristo, las guarda, las fortalece en la fe, en el conocimiento, en el afecto y los motiva para ejercer las virtudes espirituales. Eso es la gracia. En la versión más corta, la gracia es el amor y el favor inmerecido de Dios por los pecadores. Es la versión corta. Sin importar cómo la definamos, la gracia es lo que hace la diferencia en cada persona a la que lo toca. Observemos lo que este versículo nos dice acerca de la gracia. En primer lugar, en el versículo 24 se nos dice que la gracia es soberana. La gracia es soberana. Observe que Pablo dice que es la gracia de nuestro Señor. Esto habla de soberanía, hermanos. La gracia salvadora es algo que comienza y termina con Dios. El hombre no busca a Dios. El hombre no va a buscar a Dios, sino que Dios busca al hombre. El hombre no inicia la salvación tampoco, sino que Dios lo hace. El hombre no provee los medios de la salvación, sino que Dios lo hace. Dios vio la necesidad del hombre y tomó la iniciativa desde la eternidad, proveyendo un salvador para limpiarnos, un mensaje para atraernos y planificar nuestra redención para la salvación eterna. La gracia es totalmente soberana. Es algo que Dios hace por el hombre. No es algo que el hombre ganó, no es algo que el hombre alcanzó, no es algo que el hombre pueda obtener por méritos propios, sino que por la gracia de Dios es que nosotros ahora podemos gozar del perdón de nuestros pecados y de la esperanza de la vida eterna. Otra cosa que dice Pablo sobre la gracia, además de que es soberana y en el versículo 24, es que la gracia es salvadora. Dice Pablo, la gracia de nuestro Señor, ¿qué cosa? Jesucristo. Que nunca olvidemos que la única razón por la que Jesús vino a este mundo fue para ser, ¿qué cosa? El salvador de los hombres. Él no vino a enseñar solamente, aunque nadie enseñó mejor que él. Él no vino a dar ejemplo solamente, aunque nadie vivió mejor que él. Él no vino a hacer milagros solamente, aunque ninguno excedió la manifestación de su poder como él. La razón principal por la que Jesús vino a este mundo fue para salvar a la humanidad. Esto lo dice claramente Lucas capítulo 19 en el versículo 10. Jesucristo mismo con sus propias palabras dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la meta principal por la que el Señor vino. Él vino a este mundo para ir a la cruz y derramar su sangre para salvar a los hombres caídos, dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Él vino a morir para que pudiéramos vivir. El inocente vino a morir a favor de los culpables para que el culpable pudiera ser justo, perdonado, limpio, redimido. Eso se llama gracia, hermanos. Por eso es absolutamente necesario depositar toda nuestra fe en Él y así poder ser salvos. Porque ¿en quién habrá salvación aparte de Él? La Biblia dice en Hechos capítulo 4 en el versículo 12 que ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. La salvación existe, hermanos. Y es posible precisamente por la gracia de Dios en Cristo. Entonces, la gracia es salvadora. En tercer lugar, la gracia satisface, hermanos. La gracia satisface. Y para entender este punto, es necesario que considere con detenimiento la palabra que usa Pablo ahí en el versículo 24, identificando a nuestro Salvador. Dice Jesucristo. Jesucristo. Pablo dice que Jesús es que el Cristo, Jesús Cristo, Jesús es el Cristo. Esta palabra significa ungido. Cristo significa ungido. Identifica a Jesús como nuestro profeta, como nuestro sacerdote, como nuestro rey. Cuando oímos de el ungido, el Mesías, Jesucristo, estamos hablando de nuestro sumo sacerdote, nuestro profeta, nuestro rey. Lo etiqueta como aquel que es capaz de encontrarse con nosotros en el momento de cada necesidad de la vida. Él es capaz de ayudarnos a través de este mundo y lo hará cuando lo invoquemos y cuando pongamos toda nuestra confianza en Él. En 2 los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 9, por ejemplo, ahí vemos que es su gracia la que nos ayuda para enfrentar las pruebas de la vida, hermanos. En la vida vamos a encontrar pruebas, pero la gracia nos ayuda a enfrentarlas. Dice 2 los Corintios capítulo 12 en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia nos ayuda para enfrentar las pruebas de la vida. En Tito, en el capítulo 2, en el versículos 11 al 12, Tito capítulo 2, versículos 11 al 12, se nos dice que la gracia es la que nos enseña cómo vivir para Dios. La gracia nos enseña cómo vivir para Dios. Dice la Biblia en Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ven? La gracia nos ayuda o nos enseña cómo vivir bien delante de Dios. Tito 2, 11 y 12. También la gracia nos moldea, hermanos, a la voluntad de Dios. La gracia nos moldea a la voluntad de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera a los Corintios 15, 10. Dice ahí la escritura. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se fija? La gracia nos moldea, nos capacita para servir al Señor adecuadamente. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 16, nos dice que es su gracia la que nos capacita para enfrentar con éxito cualquier cosa que la vida nos arroje, cualquier dificultad. Ya no estamos hablando de pruebas, estamos hablando de dificultades. Cualquier cosa que la vida nos arroje, podemos enfrentarla por la gracia. Dice Hebreos capítulo 4, en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para alcanzar qué cosa? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está difícil la situación, pero por la gracia de Dios, cuando nos acercamos a ella, Dios con su misericordia, ¿verdad? Nos da socorro, nos ayuda y lo hace de manera oportuna, ¿sí? Por la gracia de Dios. Entonces, lo que nos dice Pablo aquí acerca de esta palabra es que la gracia es soberana, la gracia es salvadora, la gracia satisface todas nuestras necesidades, sean espirituales, ¿verdad? Incluso contra las luchas de la vida. Gracias a Dios por su gracia. No es de extrañar que Pablo alabe el nombre de Dios precisamente por la gracia. Hermanos, cuando ustedes quieran un motivo, una razón para glorificar a Dios, piensen en la gracia. Piensen en todo lo que la gracia ha hecho por ustedes. Piensen en todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Piensen en todo lo que Dios sigue haciendo todavía por nosotros. Y entonces ahí usted encuentra un motivo para alabar, para glorificar a Dios. La segunda palabra en el vocabulario de la gracia está en el versículo 25 de Romanos capítulo 16. Dice ahí la escritura, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Este versículo nos presenta otra gran palabra que debe hacernos alabar al Señor. Y se trata de la palabra evangelio. La palabra evangelio. Esta palabra significa buenas nuevas, buenas noticias. Específicamente son las buenas nuevas de salvación por medio del sacrificio de Cristo. Este evangelio lo vemos sintetizado en 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 al 4, donde se nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es lo que ha hecho posible, ¿verdad? Es lo que ha hecho posible y ha garantizado el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Así que esta palabra, que es parte del vocabulario de alabanza, representa un mensaje. La palabra evangelio representa un mensaje, ¿verdad? Pablo dice, ahí en el versículo 25, que el mensaje del evangelio es la predicación de Jesucristo. La predicación de Jesucristo. Independientemente de lo que digan los hombres, el mensaje del evangelio es un mensaje acerca de Jesús. Es un mensaje acerca de Jesús, de quién es Él y de lo que hizo por los pecadores. El mensaje del evangelio es el de la muerte de Cristo en la cruz por los pecados y su resurrección victoriosa de entre los muertos, hermanos. El evangelio es un mensaje de amor, es un mensaje del amor de Dios por todos los pecadores, por todos los perdidos. El mensaje del evangelio es un mensaje de esperanza, es un mensaje de paz, es un mensaje de poder. Ese fue el mensaje precisamente que la iglesia primitiva predicó. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, en el versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En Hechos capítulo 8, en el versículo 12 también dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En Hechos capítulo 8, en el versículo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. También en el capítulo 11, en el versículo 20 del libro de los Hechos dice, 11:20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y finalmente, en Hechos capítulo 17, en el versículo 3 dice, declarando y exponiendo, ahí en Tesalónica, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces la iglesia primitiva, hermanos, predicaba este mensaje del evangelio acerca de Jesucristo. Ese debe ser el tema de la iglesia moderna también. ¿Por qué es tan necesario predicar a Jesucristo? Porque su nombre es el único que puede salvar al alma enferma del pecado. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice Hechos capítulo 4 en el versículo 12. Así que la palabra evangelio, que es parte del vocabulario de la alabanza, representa un mensaje. En segundo lugar, la palabra evangelio representa un misterio. No solo representa un mensaje, sino también un misterio. Pablo continúa diciéndonos que el evangelio lleva a cabo el misterio de la confirmación. Ahí dice en el versículo 25. Dice que puede confirmaros, ¿verdad? Dice así el versículo 25. Y al que puede confirmaros. Ven, el evangelio puede confirmaros. La palabra confirmar significa hacer estable, colocar firmemente, fijar, fortalecer, hacer firme algo que no esté ahí tambaleando, ¿verdad? Ni débil. Cuando se cree en el evangelio y el alma es salvada, el creyente recibe estabilidad y una base firme sobre la cual pararse, hermanos. Ya no corre peligro de ir al infierno. Ya no hay ese riesgo, hermanos. Ya no hay temor de perderse. Es sacado del lugar de incertidumbre y se le hace estar sobre una base sólida como quien está sobre una roca firme, hermanos. El Evangelio nos da esperanza y seguridad al enfrentar la vida y al enfrentar la eternidad también. Eso es lo que escribió David en el Salmo capítulo 40, en los versículos 1 al 4. Dice ahí la Biblia en el Salmo 40, Salmo capítulo 40, versículos 1 al 4. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Ven? ¿Cómo da firmeza la gracia de Dios? El Evangelio da firmeza. Esto es también lo que aprende todo pecador redimido. Cuando somos redimidos, cuando somos perdonados, tenemos esa misma experiencia que tiene el rey David. Así que ante eso no es de extrañar que el apóstol Pablo glorificara a Dios precisamente por el Evangelio. La palabra Evangelio, hermanos, además de contener un mensaje o representar un mensaje, de representar un misterio, también el Evangelio es una palabra que implica una revelación. Pablo saca a la luz el lado misterioso del Evangelio. Desde que el hombre pecó en el jardín del Edén, la gente había estado luchando y perdiendo la batalla contra el pecado. ¿Cómo? ¿De qué manera se resolvería el problema? Era un misterio oculto a la mente de los hombres. ¿Cómo vamos a encontrar liberación? ¿Cómo vamos a encontrar la redención? Sin embargo, todo el tiempo, a través de la historia, Dios le entregó al hombre indicios de lo que él estaba planeando hacer con respecto al pecado. El primer atisbo de eso fue en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15. La simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Ya se le estaba dando ahí al hombre un indicio de cómo iba Dios a arreglar el problema del pecado. También está la imagen de Abraham ofreciendo a Isaac en el monte Moria y Dios proveyendo, ¿qué cosa? Un sacrificio en Génesis capítulo 22. También estaba la imagen de los hijos de Israel saliendo de Egipto porque habían sido salvados por la sangre de los corderos en Éxodo capítulo 12. Estaba también el antiguo sistema de sacrificios judíos que requería una ofrenda inocente por el pecado de los culpables. Finalmente, el misterio se reveló. Todo aquel sistema de sacrificios expresado desde el Antiguo Testamento finalmente fue revelado cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz y el plan de Dios se reveló en su totalidad. Este, dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se reveló por completo lo que había estado oculto durante mucho tiempo. Señor fue a la cruz a favor de todos los hombres, como dice Hebreos capítulo 2 en el versículo 9. Todo el plan de Dios ha sido revelado ya. Esto hizo posible que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Ahora todo aquel que quiera puede venir y tomar del agua de la vida gratuitamente, como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y eso, todo eso, hermanos, lo reveló el Evangelio. Lamentablemente el Evangelio sigue siendo un misterio para muchas personas. A pesar de que ya está revelado, claro, en la Biblia, todavía sigue siendo un misterio para muchas personas. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, Satanás ha cegado sus mentes a la verdad, según a los Corintios 4:4. Esta vanidad mental los ha arrastrado a pensar que nuestra salvación depende de Jesús y de algo más. Eso no es el Evangelio. Pero la gente que está cegada piensa que necesitan a Cristo y algo más. Por ejemplo, los judaizantes, ¿qué decían? Ustedes, para poder ser salvos, para poder recibir el perdón de sus pecados a través de la muerte de Cristo en la cruz, necesitan circuncidarse. No pueden ser salvos si no se circuncidan, le decían a los gentiles. Entonces ellos creían que era a través de Jesús y la circuncisión, a través de Jesús y algo más. Sus mentes estaban cegadas, tenían un velo sobre sus ojos. Hay quienes piensan, por ejemplo, que para ser salvos uno necesita conocer a Cristo y a una iglesia local fiel. ¿Verdad? Si usted no conoce a una iglesia local, no puede ser salvo. No puede ser salvo. Bueno, ¿cómo fue salvo el etíope? ¿Cuál iglesia local conoció el etíope? ¿En qué iglesia local él vino y fue bautizado para el perdón de sus pecados? No había ninguna iglesia local. Él simplemente se encontró con el evangelista, con Felipe, le habló el evangelio de Jesús, dijo: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Lo bautizó y siguió, ¿qué cosa? Gozoso su camino. ¿Dónde quedó la iglesia local ahí? ¿Dónde quedó la membresía? Hay hermanos que piensan que usted no es bautizado en una iglesia de Cristo local, una iglesia fiel, la más fiel del país, la fielísima, usted no puede ser salvo. Es tremenda blasfemia. Hay quienes dicen que usted no puede ser salvo si usted conoce a Jesús, pero también necesita conocer todo lo que tiene que ver con la sana doctrina del Nuevo Testamento. Por eso ellos no bautizan a una persona mientras no se le enseña que debe evitar los instrumentos musicales para cantar, debe tomar la cena del Señor cada domingo, debe esto, debe el otro, la organización de la iglesia, todos los primeros rudimentos del cristianismo, si no, no lo bautizan. No, primero hay que hacer un examen, pero hay que ver si ya entendió, ¿verdad?, que tiene que cantar alabanzas a capela. Cuando ya haya entendido esas verdades importantísimas, entonces ya podemos bajarlo a las aguas del bautismo. Si fue bautizado y no entendió eso, entonces su bautismo no vale. Están predicando a Jesús y algo más. Ciertamente que toda esa doctrina es importante, pero una cosa es el ingreso a la salvación y otra cosa es perseverar en la salvación. Son cosas distintas. El evangelio es Jesucristo solamente. ¿Sí? Añadir algo al mensaje del evangelio es despojarlo de todo poder salvador y hacer que el mensaje del evangelio para la salvación no sea mejor que cualquier otro sistema religioso, hermanos. Porque todas las iglesias predican un sistema religioso. Por ejemplo, entre los testigos de Jehová, usted no puede ser bautizado, o mejor dicho, como dicen ellos, usted no puede ser simbolizado si primero no le hacen un examen de sabe cuántas preguntas teológicas, y hasta que usted pase ese examen, usted puede ser simbolizado. ¿Y qué tiene el examen? Montones de doctrinas y blasfemias contrarias a la Biblia. Herejías, toda clase de herejías, blasfemias contrarias a Dios para poderse bautizar. Entre los mormones pasa lo mismo. Lo mismo entre los adventistas del séptimo día y desgraciadamente también en algunas iglesias de Cristo. Hay hermanos ahorita que se han bautizado porque dicen: es que yo conocí a Cristo en una iglesia liberal y ahora me hice conservador. Necesito bautizarme otra vez. Y se vuelven a bautizar en la iglesia, dicen, conservadora. Ya cuando uno le escarba a esa iglesia, ya no es tan conservadora como decían. Siempre hay algo, hermanos. Las iglesias siempre están deficientes en algo. Entonces, uno de los misterios modernos del evangelio es que los hombres tomarían un mensaje que es tan simple y tan poderoso y lo pervertirían de modo que no pudiera salvarse nadie. Al último nadie se puede salvar, ¿verdad? Como esos que andan predicando ahí que usted tiene que ser bautizado por un varón cristiano. Y al último, cuando uno investiga su conversión, ni ellos mismos son salvos. Ni ellos mismos cumplen con sus criterios para salvación. Y eso es terrible. La pregunta es, ¿qué ha hecho con el evangelio usted, hermano? ¿Lo ha recibido? ¿Lo ha creído? Es Jesucristo, fíjese bien, es Jesucristo su Señor y su Salvador. La tercera palabra, hermanos, versículos 26 y 27. Hemos visto que el vocabulario de la alabanza incluye la gracia, incluye el evangelio, y luego la tercera palabra, versículos 26 y 27, dice: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La tercera palabra es la palabra gloria. La palabra gloria. Esta es una palabra que significa simple y sencillamente esplendor, brillo. Como por ejemplo el brillo de la luna, el brillo del sol, el brillo de las estrellas. Eso es gloria. Eso es la gloria, hermanos, del sol, la gloria de las estrellas, la gloria de la luna. Pero también la palabra gloria implica magnificencia, implica excelencia, preeminencia, dignidad, gracia y majestad, sobre todo cuando pertenecen a Dios. ¿Sí? La majestad real que le pertenece a Él como gobernante supremo, la majestad en el sentido de la perfección absoluta de la Deidad. Pablo revela en estos versículos finales un par de razones por las cuales Dios es digno de majestad, de honra, en otras palabras, es digno de ser glorificado. ¿Por qué? Versículo 26. La razón por la cual damos gloria a Dios es por su voluntad. Dice el versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Aquí se nos dice que este evangelio, que estuvo oculto desde la fundación del mundo, se da a conocer por el mandato o la voluntad de Dios. Él así lo quiso. Esto se refiere al hecho de que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por los pecadores debido a qué, a su gran amor por la humanidad. Como dice Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios manifestada para salvación. La voluntad de Dios es que nadie perezca, ¿verdad? Dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dios no quiere que todos se pierdan, no quiere eso, no quiere que vayan al infierno. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Él hizo todo lo que era necesario para que el evangelio fuera conocido y estuviera disponible a todos los hombres y fuesen salvos. Esa es la voluntad de Dios. Creemos que somos realmente salvos y nos encaminamos al cielo, pero lo que no recordamos es que no tuvimos nada que ver en ese asunto, hermanos. Nada. Dios nos buscó, Dios nos compró y nos abrió los ojos a nuestra condición y al remedio para ella. Todo eso lo hizo Dios. La salvación fue toda obra suya. La salvación es totalmente un asunto de Dios, no es nuestro. Nosotros somos salvos, dice Efesios capítulo 1, versículo 5, por el beneplácito de su voluntad. Por el beneplácito de su voluntad. El solo pensamiento de esa verdad debería ser que todo hijo de Dios se regocije. Él se negó a permitir que usted y yo fuéramos al infierno, pero su voluntad intervino y nos salvó por gracia, hermanos. Él no quiere que nadie perezca. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. ¿Por qué glorificar a Dios? Por su voluntad. Por su voluntad. En segundo lugar, ¿por qué glorificar a Dios? Por su sabiduría. Dice el versículo 27. Al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Esto es una referencia al hecho de que solo una mente infinitamente sabia como la de nuestro Señor podría haber diseñado un plan de redención tan perfecto. Si la salvación hubiera estado en manos del hombre, hermanos, ¿cómo creen ustedes que sería el plan de salvación? Si el hombre hubiese sido el responsable de inventar un plan, ¿verdad? Si Dios le hubiera dicho, a ver, hijo, diseña un plan para la salvación de la humanidad, ¿cómo sería ese plan de salvación, verdad? De seguro habríamos creado un sistema que nos habría dejado atrapados en un lodazal de reglas y normas que harían imposible nuestra entrada a la gloria. Vean ustedes las religiones humanas, los musulmanes, ¿verdad? El judaísmo, el catolicismo romano, todos los sistemas religiosos, ¿qué son? Montones de reglas que usted tiene que cumplir, ¿sí? Para poder entrar al cielo. Hasta cuando se muere, usted tiene que cumplir con la extrema unción para que usted pueda aspirar a entrar a la gloria, o mínimo para entrar al purgatorio. Entonces, si la salvación hubiera estado en manos del hombre, habríamos hecho prácticamente imposible la entrada al cielo. Imposible. El desastre que ha hecho el hombre con sus religiones lo prueba, ¿verdad? Es una evidencia de eso. Dios, por otro lado, diseñó un plan de salvación que es absolutamente perfecto. Solo Él habría enviado a su Hijo a morir. Los griegos decían, eso es una locura. Para los griegos el Evangelio es una locura, hermanos. Dicen ellos, no, ¿cómo que Dios mandó a su Hijo a morir por los pecadores? No, eso no puede ser. Los judíos, ¿qué decían? No es posible. ¿Cómo va a ser posible que nuestro Salvador haya sido colgado en un madero? Eso no lo puede tolerar mi criterio religioso. ¿Por qué? Porque la ley dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. No, no puede ser que yo vaya a ser salvado por un maldito. Eso no puede ser. Y hasta el día de hoy, los judíos no aceptan a Jesucristo. Y hasta el día de hoy, los griegos siguen diciendo que el Evangelio es una locura. Pero es sabiduría, hermanos. Así es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Él entregó al inocente por el culpable. Eso la lógica humana no lo tolera, hermanos. La lógica humana no tolera eso. ¿Cómo entregar un inocente por un culpable? ¿Cómo es eso? ¿En qué sistema legal eso funciona? Porque aquí el que la hace la paga. Esa es la ley, ¿no? Esa es la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Pero no. Dios dijo el inocente por el culpable. ¿Sí? Eso es lo que Dios dijo. Y que funcionaría para cualquier persona. No importa que sea el más ruin y perverso, descarado del mundo, si él se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo, él puede encontrar el perdón de sus pecados. Para cualquier persona, usted puede desahuciar a alguien. Usted puede decir, ese hombre no se va a salvar ni aunque Jesús muriera 20 veces. Es tan perverso que ni aunque lo bautizáramos en aceite hirviendo se salva este hombre. Pues déjeme decirle que el Evangelio es poder de Dios para la salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío, pero también al griego. Solo Dios, en su sabiduría perfecta, podría haber diseñado un plan tan sencillo como cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El hombre no acepta eso. ¿Cómo lo sé? Las religiones que hay, hermanos. En ninguna religión es cree en el Señor y será salvo. En ninguna. Acá te tienes que ganar la salvación. En las religiones tú te tienes que ganar la salvación. Tú te tienes que sentir orgulloso de tu salvación. Tú te debes de parar y decir, miren cuán fiel soy yo y por eso me voy al cielo. No, Señor. No, Señor, usted no va al cielo porque es bueno. Usted no va al cielo porque se porta bien. Usted no va al cielo porque pertenece a la mejor iglesia de Cristo de toda México. No, usted va al cielo por la pura gracia de Dios. Porque nadie merece ir al cielo, nadie. Entonces, Dios es digno de glorificar por su voluntad y precisamente por su sabiduría. Pero también Dios es digno de glorificar por su obra. Dice ahí el versículo 27. Al único y sabio Dios sea gloria, fíjese bien, mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo para siempre, dice Pablo. Esta última frase coloca las cosas en la perspectiva adecuada, hermanos, en la perspectiva correcta. Se nos recuerda que todo lo que Dios ha hecho por nosotros lo hizo a través o mediante su Hijo. Jesús es la única vía de salvación para todos los hombres. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay dos caminos, no hay dos verdades. No hay dos vidas ahí para que escojamos. No, no, solamente es Él. Jesús es el único acceso que los santos tienen para ir a Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es nuestro único abogado ante el trono de Dios. Dijo el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2 en el versículo 1. Abogado tenemos. No dijo abogados en plural. Dijo abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Simplemente, hermanos, estas palabras nos recuerda que para glorificar a Dios debemos hacerlo a través de nuestra relación ¿con quién? Con Cristo. Si no tenemos una buena relación con Cristo, es imposible glorificar a Dios. Ahí lo dice. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. ¿Ve? No, nunca vamos a glorificar a Dios si no tenemos una buena relación con Cristo. No hay otra manera de acercarnos a Él. No hay otra manera de servirle. No hay otra manera de conocerle. Jesús es el camino ¿a dónde? Al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se fijan? El hecho mismo de que Dios nos proveyera todo esto a través de Jesucristo prueba más allá de toda duda que Él es digno de toda alabanza y gloria que podamos rendirle con nuestro corazón. Si usted es salvo, entonces ahí tiene tres palabras para que las incluya en su vocabulario de alabanza. ¿Sí? La palabra gracia es una de ellas, la palabra gloria y la palabra evangelio. Ese es el vocabulario de la alabanza. Al terminar este mensaje, me vienen a la mente algunas preguntas para que meditemos en ellas. Y la primera es, ¿es usted salvo realmente? ¿Es usted salvo realmente? ¿Puede usted recordar algún momento en el que confió en Jesús y solo en Él para la salvación de su alma? Ese es el fundamento de su salvación. Ahí descansa su alma. ¿Usted ha aprendido y puesto en práctica el vocabulario de la alabanza? ¿O en la semana no encuentra motivos ni razones para glorificar a Dios? Bueno, ahí tiene tres para que usted las tome, para que usted piense en ellas, para que usted medite en ellas y entonces su corazón se desborda en alabanza. ¿Está agradeciendo activamente a Dios por su gracia, por su evangelio, por su gloria? ¿Hay algún área de su vida que sabe que no agrada a Dios y que tiene que cambiar? Porque, acuérdese, nuestra relación con Cristo, nuestra buena relación con Cristo es necesaria para que podamos alabar, glorificar a Dios. ¿Hay algo que impida esa buena relación? ¿Hay algo que estorba esa relación entre nosotros y Jesucristo? Bueno, hay que hacerlo a un lado para que podamos glorificar a Dios y podamos ser beneficiados con todas sus bendiciones. Si el Señor ha tratado con su corazón esta mañana, permítale que haga su maravillosa obra en su vida. Ríndase ante Él y reciba de Él lo que usted necesita. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.